Παρακαλώ. Πουλετού και τα κρακ. Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini. Papa loves
mambo. Papa loves mambo. Maldini, ¿cómo estás, hermano?
¿Qué tal, hermano? Bien, aquí en casa. Llevo desde el sábado que no he salido de casa. Bueno, he salido un momento a hacer la compra y estaba escuchando antes a Mónica. Yo también le paseo al perro. Yo no he tenido ningún conflicto, pero mañana sí lo paso yo, lo voy a pasar al lado de casa.
No, hombre, lo que no hay que hacer es aprovecharse de la situación.
No.
Claro, hay mucha picaresca. De repente hay uno que coge... Es que hay perros que están flipando con los dueños. Hay perros que dicen, de repente vaya dueño que me ha tocado más bueno, que antes me tenía aquí en casa encerrado y ahora no me hace más que dar paseos, ¿no?
Sí, sí, que parece que te saca el perro a ti, ¿no?
Sí,
más que otra cosa,
sí.
Pero no, nada, me he metido en casa y, bueno, viendo series, viendo partidos y haciendo cosas entre, bueno, cosas para... El otro día entré con Joseba en el informativo de Vamos y también en la radio, en tiempo de juego, y haciendo algún vídeo para el canal, bueno... estoy bastante entretenido, pero vamos, ya veremos cuando pasen 5 días más. Al final, la verdad es que se va a hacer largo.
Has
pero
hecho bueno, una cosa muy buena, que es en tus redes ir recomendando partidos históricos. Partidos partidos buenos, evidentemente, porque hay partidos históricos que no son muy buenos. Hay finales de Mundial que son auténticos peñazos. Pero ¿quieres recomendar 11 partidos de selecciones que se pueden disfrutar estos días?
Yo creo que son días también para ver partidos históricos y bonitos y para disfrutar de fútbol antiguo también y partidos memorables. Como lamentablemente vamos a tener bastantes semanas sin fútbol, si te parece, podemos hacer selecciones hoy. El próximo martes podemos hacer, por ejemplo, clubes y luego partidos de la selección española o algo así. Pero bueno, hoy se me han ocurrido 11 partidos, bueno, se me han ocurrido muchos más, pero 11 partidos importantes de selecciones que creo que merece la pena que la gente busque y que disfrute. Por ejemplo, en la semifinal del Mundial del 70, Italia-Alemania. Ese partido es memorable y hay que disfrutarlo. Es seguramente la mejor prórroga de la historia de los mundiales.
Perdona, Julio, ¿y dónde lo disfruto? ¿Cómo lo veo?
Pues esos partidos, yo voy a subir algunos partidos en mi Twitter con algunos enlaces, pero sobre todo se pueden conseguir fácilmente. Yo creo que se pueden encontrar.
¿En YouTube están?
Sí. En YouTube, si los buscas, los encuentras.
Vale.
Partidos así tan grandes, tan importantes, yo creo que se pueden encontrar sin gran dificultad.
Vale.
Bueno, el Italia-Alemania de semifinal del Mundial del 70, que es una prórroga épica, es un partido en el Estadio Azteca de México, el empate a uno, que el partido Italia todo el partido aguantando atrás, Alemania dominando porque marcó muy pronto Italia, hasta que empata Schnellinger en el último minuto, y de paso una prórroga memorable que acaba 4-3, con Gianni Rivera y con Uwe Seeler marcando goles también, una de los partidos más bellos, más bonitos de la historia de los mundiales. La final de la Eurocopa del 88, o sea, igual te acuerdas, Holanda-URSS, en Múnich. Porque digamos
Van Basten,
que es la
consagración.
Claro, la consagración de la gran Holanda, porque Holanda había perdido 2 finales de mundiales y luego en esa gran generación, también con Rinus Michels, que había vuelto a la selección como seleccionador, con Gullit, que es impresionante la exhibición física y técnica de Gullit, con Van Basten y luego ese gol, que es uno de los goles de la historia del fútbol, ese balón que engancha Van Basten al segundo palo sobre De Saef y gana Holanda y gana una Eurocopa realmente fantástica. Otro partido importante, voy a decir los 11 rápidos, Brasil-Francia del Mundial 86 en México. Ese partido, digamos que supone la derrota de Brasil, que ya había perdido en el 82 contra Italia, y supone un triunfo de Francia. Lo que pasa es que ese partido es memorable sobre todo por la prórroga y por la tanda de penaltis. Y, por ejemplo, vamos a ver a Zico en un gran momento, aunque falle un penalti en el partido. Vamos a ver a Platini, que no está ya en su mejor momento Platini, desde luego. El gol de Careca y luego la tanda de penaltis histórica en la que Zico, tras fallar un penalti en el partido en los 90 minutos, acaba marcando en la tanda de penaltis, pero se clasifica Francia. Y luego yo creo que uno de los 3-4 partidos memorables de la historia del fútbol, no solo de los mundiales, el Brasil-Italia del 82 en Sarriá. Por lo que significó, por la derrota de ese Brasil tan magnífico con Sócrates, con Eder, con Falcao, con Junior... con Zico, por supuesto, contra una Italia que había hecho una mala primera fase, le había ganado a Argentina y luego ya en ese partido le gana a Brasil 3-2 y se clasifica para luego ganar el Mundial. Es la aparición de Rossi con los 3 goles y es uno de los partidos memorables de la historia. Ese partido hay que verlo.
Uh-huh.
Este seguramente te sonará un poco menos, pero porque mucho más antiguo. Portugal-Corea del Norte del 66. Este partido del Mundial de Inglaterra es un partido imperdible, hay que verlo, porque es uno de los grandes partidos de la carrera de Eusebio, del portugués del Benfica, y sobre todo por ver a Corea del Norte, que había eliminado a Italia con un gol del mítico Park Duik, que era, por supuesto, era amateur, porque toda Corea del Norte era amateur en aquella época, era dentista Park Duik, y se ponen 0-3 en el partido de cuartos de final, era partido único, lógicamente, se ponen 0-3 y acaba remontando 5-3 ganando Portugal. Ese partido es memorable. Luego el Brasil-Perú del 70. Cuartos de final del 70, se ha hablado mucho de la final, Brasil-Italia, algún otro para el Brasil-Inglaterra que es muy bueno, pero ese partido es seguramente el partido más bonito de ver de aquella Brasil, porque Perú jugaba muy bien, dirigida por Didi, con jugadores como Teófilo Cubillas, como Velázquez, como Perico León, por ejemplo, y luego vamos a ver la gran Brasil de los 5-10, ¿no? De Gerson Tostao, de Jairzinho, Rivelino y de Pelé. Es un partido precioso con dos equipos que juegan al fútbol de maravilla. Holanda-Argentina del Mundial 74, partido que yo creo que merece mucho la pena ver. Porque es el inicio del fútbol moderno de la selección holandesa. Digamos que en ese mundial empieza el fútbol moderno con Holanda, sobre todo, y en ese partido Holanda le gana a Argentina 4-0 y Argentina prácticamente no pasa del medio campo. Hay una anécdota en el partido, en la segunda parte, donde está ya ganando Holanda 2-0 y Perfumo, el mariscal, el central de Argentina, Carnevale iba a sacar de puerta y le dice Perfumo que saquen rápido porque van a ver si pueden empatar, y Carnevale le dice que no, que va a perder todo el tiempo posible para que le metan los menos goles posibles. Eso luego lo contó Perfumo, y es un poco la superioridad que tenía Holanda sobre Argentina y sobre Uruguay también y sobre Brasil en ese mundial. Merece la pena ver el Argentina-Perú del 78, que es el famoso partido que se decía que estaba mañado, que gana 6-0 Argentina, que necesitaba 4 goles de ventaja de diferencia para jugar la final y dejar fuera a Brasil. Para ver a Quiroga, para ver cómo empieza Perú con dos tiros al palo, y luego para ver la exhibición de Kempes, de Ardiles. Es un partido también memorable de ese Mundial. Y nos quedan tres. La final de la Eurocopa del 76, partido imperdible también, Checoslovaquia-Alemania Federal, que es el partido del penalti de Panenka.
Ya no existe ninguno de los dos países, ni Checoslovaquia ni Alemania Federal.
Exactamente, ya no existe ninguno de los dos. Mira, una cosa bonita también para disfrutar de ese partido. Sí. Y el partido se jugó en Belgrado porque era una fase final de cuatro, como entonces era la Eurocopa. Empate a dos con una gran Alemania también, una gran Checoslovaquia, y que todo acaba con ese penalti Panenka que le da el título a Checoslovaquia. Y luego, he dicho antes un Holanda-URSS, pues otro Holanda-URSS de la Eurocopa del 2008... Es la gran exhibición de Arshavin en esa Eurocopa, y es, luego ya digo que otro día hablaremos de partidos de España exclusivamente, es la gran exhibición de Arshavin y es una de las mejores actuaciones individuales que yo he visto en mi vida de un futbolista. La URSS elimina a Holanda. Yo recuerdo comentar aquel partido en cuatro, te acordarás de aquella época, estuvimos juntos en la Eurocopa aquella, que gana España, y estaba, y Quique Flores, que comentó el partido conmigo, estábamos enloquecidos, nos pegábamos abrazos de ver jugar a Arshavin aquel día.
Sí.
Y luego seguramente el gran partido de la historia de los mundiales, por lo que significa que es la Argentina-Inglaterra del 86, de cuartos de final. Ese es el partido memorable por todo, por el tema político de la guerra de las Malvinas, por la mano de Dios, por el golazo de la historia de Maradona regateando ingleses. Y seguramente ese es el partido, para mí es el partido de la historia del fútbol, el Argentina-Inglaterra, junto con el maracanazo del 50, pero ese partido no existe grabado entero, existen los goles y poco más.
Son partidos entre el 70 y el 2008, partidos entre el 70 y el 2008.
Partidos para disfrutar.
Partidos de selecciones sin España, que otro día ya recordaremos partidos de la selección española. Bueno, sí ha habido fútbol, ¿no? Este fin de semana todavía ha habido fútbol en algunos países.
Sí, ha habido fútbol y partidos importantes. Por ejemplo, en Rusia se ha jugado la jornada completa. Ya se ha suspendido, por supuesto, ya lo ha suspendido ya el gobierno ruso, pero se jugó la jornada completa, le metió 7-1 el Zenit al Ural con tres goles de Dziuba, que está jugando muy bien, está líder en el campeonato de máximo goleador, dos goles de Edmund y el Zenit, que está a un nivel altísimo. Y el Lokomotiv ganó 1-3 al Rostov, al que dirige Karpin, aquel gran jugador del Celta, con otro gol de Krychowiak, que está haciendo una gran temporada. Krychowiak está segundo en Lokomotiv, aunque con bastantes puntos de ventaja el Zenit, que va a ganar la liga casi con toda seguridad. Y por cierto, ha bajado bastante el Krasnodar.
Vaya,
que ha perdido 0 en campo del Sochi.
Vaya,
lo digo porque el Krasnodar es un proyecto muy interesante, que lo hemos visto en Europa hace muy poco, pero desde luego está pegando un pequeño bajón en el fútbol ruso también.
Tiene un estadio impresionante, o sea, el estadio es increíble.
Tú estuviste en España un amistoso antes del Mundial, antes de la Europa, ¿no?
Bueno, estábamos ahí concentrados, y en el estadio teníamos toda la infraestructura para hacer la tele y la radio.
Y un partido con Túnez, creo que fue, ¿no?
Antes
del Mundial, sí. Bueno, en Ucrania también se ha jugado la Liga, ganó el Shakhtar al Zorya, perdió el Shakhtar con el Zorya, que fue una gran sorpresa, y empató el Dinamo de Kiev, aunque el Dinamo de Kiev está prácticamente ya sin opciones de ganar la Liga, porque tiene 13 puntos de ventaja el Shakhtar, que sigue sin jugar en Donetsk, lógicamente. En Turquía hubo algunos partidos con público, los partidos de viernes y alguno de sábado, pero ya todos los demás fueron sin público. Dos partidos clave, Galatasaray-Besiktas, que fue empate a cero, un partido muy malo. Jugó Falcao y Feguli, viejos conocidos del fútbol español, en el Galatasaray. Y luego Boateng y Burak Yilmaz en el Besiktas, pero bueno, empate a cero muy flojo. Y el gran partido de la jornada fue el Trabzonspor-Başakşehir, que están los dos primeros, ya sin público. Empate a uno en un partido también bastante flojito. La verdad que sin público el fútbol turco, que es un fútbol que sobre todo el ambiente es tremendo, parecían amistosos todos, ¿no? Hubo liga en Serbia, ganó la Estrella Roja al Napredak 3-0 y va a ganar la liga con mucha ventaja.
¿Aquí va a seguir la liga? O sea, en donde estás hablando, ¿va a seguir la
no,
liga?
No, se ha parado todo ya. Todo. Se ha parado todo ya. Vale. Rusia ha anunciado que se para, Turquía ha anunciado que se para, ya se para en todos lados. Sí.
Ucrania también, ¿no?
Sí, Ucrania también se para en todos lados. Sí.
Vale.
Y luego, te lo contaba antes Fabián Godoy, en Argentina se jugó la primera jornada de lo que es la Superliga Argentina. Se llama la Copa de la Superliga Argentina, que es una cosa un poco extraña, que es un torneo intermedio que juegan allí. River se negó a jugar contra Atlético Tucumán, le amenazaron incluso de descenderle a la segunda división, pero como se ha parado la liga, creo que va a quedar en nada esa posible sanción y bueno, ya se jugará el partido. Se jugó sin público la jornada, un gran partido entre Aldosivi y Racing que terminó 3-4 y Boca, con un gran partido Bufarini y con gol de Salvio, le ganó 1-4 a Godoy Cruz en Mendoza, fue lo más importante. Y para terminar, en México hubo jornada completa, también se ha parado ya el campeonato, pero hubo jornada completa. El viernes, que hubo dos partidos, hubo público y a partir del sábado ya sin público. Y lo más importante, Cruz Azul le ganó al América en el Azteca con un gol de Jonathan Rodríguez, el uruguayo, que es buen jugador, por cierto. Y el Pumas de Michel perdió 3-1 ante León, que está empezando a jugar otra vez al nivel de aquel León que vimos hace varios años, que estuvo ahí en Copa Libertadores.
Vale, pues venga, vamos con preguntas de los oyentes.
Vamos allá.
Vamos con el primero, a ver.
Hola, Juanma. Hola, Maldini Crack.
Hola.
No llamo para preguntar nada sobre fútbol ni sobre qué jugador es mejor que otro. Llamo para daros las gracias, Maldini. Eres un crack.
Muchas gracias.
Eres un crack por todo lo que haces. España como está y tú siempre sacando ideas, pues para sacar una sonrisa, para que despejemos la cabeza. Eso solo hace gente tan grande como tú. Y Juanma, por favor, no pares de hacernos de reír todas las noches, porque es lo único que nos está sacando hacia adelante. Venga, un abrazo a los dos.
Joder, un abrazo.
Qué bonito.
Qué maravilla de mensaje para empezar la ronda.
Sí, qué maravilla, joder.
Pues muchas gracias. Pues venga, a ver si hay alguna pregunta.
Hola, Maldini, ¿qué tal, crack? ¿Cómo van esas pesas? Oye, quería preguntarte, ¿qué opinas de Alessandro Bastoni, el defensa del Inter de Milán, que este año está rindiendo un gran nivel con el Inter? Un abrazo, crack.
Bueno, las pesas mal, porque no tengo pesas en casa y no puedo hacer pesas. Estoy haciendo lo que puedo en casa de ejercicios, pero pesas no tengo. Y luego, Bastoni, hombre, ha surgido este año con mucha fuerza en la defensa de tres del Inter. Ha jugado algunos partidos, no debe ser titular cuando estén todos, pero me gusta bastante y va muy bien de cabeza. Ha marcado algún gol de cabeza ya incluso.
¿Qué pasa, Maldini crack? Si tuvieras que elegir entre dos opciones, que no se juegue esta Eurocopa, pero se terminen las ligas durante el periodo de verano, o que no se terminen las ligas, que no quede ganador, que quede disuelta la temporada, pero se juegue la Eurocopa, ¿qué elegirías? Saludo, crack.
Bueno, ya sabemos lo que va a pasar, que no se va a jugar la Eurocopa y las ligas ya veremos, ¿no? Depende un poco lo que pase, pero yo creo que se tienen que terminar las ligas y retrasar la Eurocopa me parece una gran decisión. Yo creo que es fundamental que las ligas, sea cuando sea, terminen. Me parece clave.
Maldini crack, si finalmente la Champions de este año es a partido único los partidos que quedan, ¿crees que el Atlético de Madrid tiene más posibilidades de poder llevársela de una santa vez? Muchas gracias, un abrazo crack y a quedarse en casa.
Sí, bueno, eso estoy haciendo. Pues sí, la verdad que creo que tiene más opciones. El Cholo a un solo partido plantea siempre partidos muy cerrados, muy difíciles, muy difícil ganarle, y yo creo que tiene más opciones a un partido, sí, la verdad que sí.
¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás llevando estos días? Oye, no hemos disfrutado mucho de la Liga después del parón de invierno, pero ¿quién te ha parecido el mejor fichaje de invierno o la gran aparición juvenil?
Hombre, la gran aparición juvenil del campeonato sin duda es Ansu Fati, ¿no? Yo creo que no hay duda, porque Odegaard es verdad que es muy joven todavía, pero ya estaba en España, pero Ansu Fati, que es un jugador que sinceramente en agosto nadie sabía ni quién era, salvo que fueras muy del Barça, que vieras a las divisiones inferiores del Barça. Y ha sido un jugador que ha hecho goles importantes y me parece la gran aparición del campeonato.
Maldini, pues que lo lleves bien. Aquí estamos para lo que necesites. Un abrazo.
Lo mismo digo, un abrazo a todos.
Gracias, hasta luego.